Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del lunes. Qué gusto da que pase una tormenta y refresque un poco el ambiente, aunque es coyuntural, porque se anuncia otra ola de calor para finales de esta semana, en la que volveremos a superar, dicen, el viernes los 40 grados. O sea que otra vez llega el calor sofocante, al menos al centro del país. Había caso Neymar y habrá caso Neymar y casualidades de la vida. Es el proceso paralelo al que lleva Antoine Griezmann. Hoy era el día señalado para que Neymar comenzara a entrenar con sus compañeros del Paris Saint-Germain, club al que, recordemos todos, pertenece y el club que todavía le sigue pagando. Un pastizal, por cierto. Bien, pues Neymar no ha aparecido. Ni se le espera. El PSG, eso sí, no ha tardado ni un segundo en anunciar medidas disciplinarias porque asegura que no tiene autorización del club para retrasar su llegada. No tenía autorización y, por lo tanto, hoy debía comenzar a entrenar con el club parisino. Esta nota ha encendido a Opay, como le llama Tomás Guas, que desde Brasil ha asegurado estar muy enfadado porque Neymar tenía compromisos publicitarios y no tenía previsto estar hoy en la capital francesa. El PSG dice que ni por esas. Y el jugador dice que no va. Así que se declara en rebeldía, que suele ser un paso que los clubes compradores en muchos casos suelen desear antes de acometer el fichaje. En esta partida de cartas está claro que Neymar no quiere volver, que el PSG no quiere que vuelva, o mejor dicho, quiere que se vaya, pero cumpliendo con su obligación entre tanto. Y el medio brasileño UOL Esporte, para incidir más en este asunto, va más allá e informa de que Neymar ha comunicado ya al Paris Saint-Germain que no quiere jugar allí. La verdad es que tiene que ser tremendamente frustrante que pagues 222 millones de euros por un jugador, le pagues un dineral cada año, más de 20 millones de euros netos, y que haga lo que le dé la gana. Y es una lección que los clubes compradores deben tener en cuenta, porque lo que hizo hace dos años en el Barça lo está haciendo ahora mismo en el Paris Saint-Germain, y quien te dice que dentro de dos años no lo vuelva a hacer si cambia de club. Es decir, lección aprendida y aviso a navegantes está lanzado. Lo último de este caso es una entrevista que publica hace unos minutos Le Parisien con Leonardo, el director deportivo, el brasileño director deportivo del Paris Saint-Germain, que reconoce que ha habido un contacto que califica como superficial con el FC Barcelona. Dice Leonardo que solo hay una cosa clara hoy, que tiene contrato con el Paris Saint-Germain durante tres años. Y dice textualmente, como no hemos recibido ninguna oferta, no podemos discutir absolutamente nada. Sobre su posible marcha dice que Neymar puede dejar el PSG si hay una oferta que nos convenga a todos, pero a día de hoy no sabemos si alguien le quiere comprar ni a qué precio. Todo esto no se hace en un día, eso seguro. Son declaraciones de ultimísima hora, de hace tan solo unos minutos, de Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain, en cuanto a la situación de Neymar. Reconoce, insisto, el contacto superficial con el Barça, pero dice que oferta en firme no ha habido ninguna y que, por lo tanto, este asunto irá para largo porque Neymar tenía que estar hoy entrenando con sus compañeros del Paris Saint-Germain. Y Griezmann, Antoñito, sigue sin aparecer en la concentración del Atleti, ¿no?
Y no le esperéis, no le esperé nadie, porque Griezmann ya comunicó al club que no iba a seguir, el club aceptó esa comunicación como sentencia y ahora mismo lo que hace el Atlético de Madrid es seguir el mecanismo de defensa que inició con aquel comunicado que retrataba la conducta del Barcelona reprochándola y reprobándola. Pero el Atlético de Madrid, que posiblemente abra un expediente y le meta una sanción, yo creo que Griezmann no está muy, muy preocupado con la sanción que le pueda caer del Atlético de Madrid, y sí está preocupado, o ocupado, mejor dicho, no preocupado, ocupado en abonar cuanto antes la cláusula de 120 y que acabe con sus botas en el Barcelona. El Atlético, por otra parte, también necesita la pasta, o sea que participa del deseo de Griezmann y, en este caso, cuanto antes venga el dinero, antes acaba el conflicto.
Oye, hablando de pasta, hoy nos vas a contar quién ha pagado la mitad del fichaje de Joao Félix, ¿no? La mitad de esos 127 millones.
Te voy a contar quién ha sido muy importante en la operación de Joao Félix. Si quieres, vamos adelantando ya el nombre.
Vale.
Aidan Ofer. Aidan Ofer es el accionista israelí que tiene el Atlético de Madrid en la propiedad. Tiene un 32% del Atlético de Madrid y me cuentan de fuentes cercanas al propio club que ha sido fundamental con su solvencia, con su músculo financiero para abordar esta operación que es cara a cara.
O sea, has definido bien, solvencia y músculo financiero, sí, porque para poner 60 kilazos...
Es que este tío tiene mucho dinero.
Debe tenerlo, ¿eh?
Este tío tiene mucha pasta.
Debe tenerlo.
Vamos a ver cómo se lo cobra luego.
Bueno, lo sé, pero ya de primeras tú pones los 60 kilos. Luego ya si sale bien o si sale mal, ese es otro cantar. Pero primero hay que tener los 60 kilos y lo que no tendrá para acometer el fichaje de un chaval de 19 años, del que enseguida hablamos porque hoy ha sido presentado como jugador del Atlético de Madrid. Pero para que vean, en cuanto a Neymar y en cuanto a Griezmann... ¿Qué forma tan diferente de hacer las cosas? Matthijs de Ligt, el central del Ajax, extraordinario jugador, por cierto, por el que ha suspirado un montón de equipos y cuyo futuro parece estar en Turín, ha comenzado hoy a entrenar con el Ajax en Ámsterdam. No se ha cerrado su salida y, por lo tanto, hasta que suceda, entrena con el club al que pertenece y con el club que le paga, que es, evidentemente, el camino normal. Por eso cuesta entender la actitud de jugadores como Griezmann y Neymar, a los que les da absolutamente igual todo lo que pase. Ellos toman una decisión, no tienen en cuenta lo que piense el club, lo que piense el aficionado. Tienen una falta de respeto total y absoluta y al final dicen, bueno, pues yo me quiero ir y me voy a ir. Bueno, pues pon la pasta y vete, pero primero pon la pasta antes de irte, que es el proceso natural. Hemos hablado de Joao Félix, que hoy ha sido presentado y ha seguido el mismo guión de ayer. No le pesa la fortuna que se ha pagado por él y tiene muy claro que él es Joao Félix. Soy Joao Félix, solo Joao Félix.
No tengo esa presión. Estoy aquí para darlo todo y para hacer historia. Intento desconectar de eso. Ni leo ni veo nada. Yo me limito a hacer mi trabajo y a dar lo mejor de mí para ayudar al equipo.
Así que no le pesa la presión a Joao Félix, que no ha querido tampoco que le compararan con Cristiano Ronaldo, del que ha dicho es un gran admirador, pero no tiene similitudes con el crack portugués, porque el camino que le queda por recorrer ahora mismo es muy largo. Sobre la llegada de las grandes estrellas a los clubes ha hablado hoy una voz autorizada del barcelonismo. Es Carles Puyol. Él no tiene dudas de que haría sitio a todos los grandes jugadores que quieran llegar al FC Barcelona.
Y al final tú tienes que valorar el
Al final el tienes que valorar el presente, no tanto el pasado. El si es un jugador que está en el mercado y lo necesitas, y que no tienes que estar pensando en lo que pasó hace unos años.
Tampoco puedes estar mirando el que va a pasar fa uns anys.
Así que Puyol le abre las puertas a todas las grandes estrellas que quieran ir al FC Barcelona. Hoy han comenzado la pretemporada el Real Madrid, el Valencia, el Alavés, el Celta, el Levante y el Villarreal. Los blancos con Gareth Bale incluido. Mañana viajarán a partir de las 2 de la tarde hacia Montreal, donde realizarán el primer estás de pretemporada. Y hemos tenido movimientos en el mercado. Estos son los de hoy. Se ha confirmado la llegada de Enric Gallego al Getafe a cambio de 6 millones de euros que cobrará el Huesca. El Villarreal ha presentado a Raúl Albiol. El Lega se hace con el central del Madrid, Alex Martín. El Español se hace con los servicios de Ander Iturraspe durante 3 temporadas, exjugador del Athletic de Bilbao. El Valencia ha presentado a Jason. El Levante ha presentado a Leclerc. El Mallorca se hace con Alex Febas, el jugador del Real Madrid que la pasada temporada jugó y dio un gran rendimiento en el Albacete. El Alavés ha presentado a Luis Rioja. En Alemania, Lucas Hernández ha sido presentado como nuevo jugador del Bayern de Múnich y, por cierto, va a lucir el 21, el número mítico de Philipp Lahm. Y en Vigo, Denis Suárez ha cargado de esta forma contra la directiva del Valencia, su último club antes de recalar en el Celta de Vigo.
Me ha decepcionado un poco la dirección deportiva que tiene el Valencia, porque no ha creído en mí, no como futbolista, sino que ha dudado de mí en aspectos extradeportivos en los que no estoy dispuesto a consentir eso, porque se duda de mí extradeportivamente cuando yo siempre he sido un chico súper profesional, que dedico todo mi tiempo al fútbol, a cuidarme, y la verdad que eso me ha dolido.
Así que se ha ido dolido, Denis Suárez del Valencia, y nada más llegar a Vigo le ha lanzado ese tantarantán al club valenciano. En Wimbledon, al margen del fútbol, hoy 2 de 4. Teníamos 4 españoles, nos quedan 2. Roberto Bautista y Rafa Nadal han pasado a la siguiente ronda tras ganar a Sousa y a Per. Y Verdasco ha caído ante Goffin y Carla Suárez ha caído ante Serena Williams. Bautista jugará pasado mañana contra Guido Pella y Rafa Nadal jugará contra Sam Querrey. Y estas son las sensaciones del Manacorí.
No todos son estadísticas y no todos son números, también un poquito de sensación personal. Sí, como desde el fondo me he sentido genial, he pegado muchos golpes buenos, tanto de drive como de revés, he cambiado con el cortado bien y creo que también cuando he subido a volear lo he hecho bien. Hoy pues tenía un poquito menos de precisión, creo, en el primer saque que el otro día.
Llegado al momento más importante del torneo, al más difícil, ¿Rafa Nadal está preparado para pelear con los mejores?
Bueno, eso normalmente, si estoy jugando bien siempre, después lo que pueda pasar o lo que no pueda pasar no se puede predecir, pero bueno, en cuartos de final habiendo jugado a un muy buen nivel, con lo cual preparado estoy. Cada día he dado pasos adelante y cada día un poquito más adaptado a la superficie y bueno, creo que sinceramente he jugado algunos partidos muy buenos.
En baloncesto, mientras las campeonas de Europa celebran a esta hora el título conseguido ayer en Belgrado, enseguida estaremos allí, Nikola Mirotic ha sido presentado como nuevo jugador del FC Barcelona para las tres próximas temporadas y era inevitable que hablara sobre su pasado en el Real Madrid.
Para aquellos aficionados del Real Madrid que están decepcionados, si tienes algo que decirles, ¿qué les dirías a ellos?
Esto es mi vida, esto es mi decisión, sin ninguna duda algo que es lo mejor para mí, para mi familia. Simplemente diría que yo estoy orgulloso de mi pasado, pero muy feliz y muy ilusionado con mi presente y con mi futuro aquí en Barcelona.
En el Tour de Francia, victoria en la tercera etapa para un extraordinario Julian Alaphilippe, que es el nuevo maillot amarillo de la prueba. Y en el kilómetro 42, Chema Martínez nos va a contar su experiencia en la Ultra Amazonas, la prueba más dura que ha corrido en su vida. Y eso, para Chema, es mucho decir. Y después llegará la contraportada. ¿Qué tal, Alcalá? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué estamos, tenemos para hoy en la cartelera?
Hoy viene uno de mis tres ídolos. Yo tengo tres ídolos en la vida. Uno ya pasa por aquí, que es Iñaki Gabilondo. Otro eres tú, que te espero para cuando tú quieras.
Si a mí no me has invitado nunca.
Y el Alcalá. Tercero, que también me ha dicho que sí, es Miki. ¿Quién es Miki? Bueno, todo el mundo sabe quién es Miki. Miki es Miki Núñez, representante de España en Eurovisión en el pasado mes de mayo. ¿Te acuerdas cuando te dije que hacíamos Top Ten seguro?
Sí.
Seguro, o sea, que era una
¿cómo
canción.
¿Cómo era la canción?
La venda. La venda ya cayó.
Es verdad.
Exacto.
Sí.
Bueno, pues quedamos, como yo dije, en el puesto 22 de 26 y nada. Bueno, el chaval hizo una actuación perfecta, la canción era perfecta, fue ganador moral para mí. Y le he invitado hoy para darle ánimos y para decirle que para mí fue el ganador moral de Eurovisión.
Mira,
así que
pues está bien.
Sí.
Si quedó el 22 y para ti es el ganador moral, pues bien.
Sí,
bien.
Sí. Bueno, tú es que no viste Eurovisión, pero yo sí lo vi y cantó de maravilla y fue una actuación perfecta. Y bueno, yo voy a darle la enhorabuena. Tú, si quieres, dile lo que quieras, pero
no, hombre, no, yo también se la daré. Si tú consideras que él fue el ganador moral de Eurovisión, sí, para mí también.
Y tú estás invitado, ¿eh? O sea, de aquí yo sigo hasta el 1 de agosto, tú estás invitado cuando quieras.
Vale, vale.
¿Eh?
Bueno, no sé, tienes una semana bastante cargada, ¿eh? Sí, tienes invitados.
El miércoles pelotazo.
El miércoles pelotazo.
Pelotazo.
¿Se desnuda o no se desnuda? No, le digo figurativamente, claro.
Vamos a ver cómo viene. Yo quiero que. Tú sabes que en este formato funciona si te desnudas, como tú dices, ¿no? Yo le he invitado, él ha dicho que sí, y vamos a ver cómo sale el toro.
Vale, vale. Bueno, pero eso será el miércoles. Hoy toca Miki. El miércoles, pues ya veremos quién toca. No vamos a mirar así a Antollito, que es un pedo gordo.
¿En serio?
Sí, pero hay que mantener
no, es un pelotazo.
Hay que mantener la
un pelotazo para que te renueven en lugar de 5 o 10 años. Sí, es un pelotazo, pero
no es Tomás Guasa, que no. Hola, Tomás.
Porque no quiere. El año pasado me llamó, este no me llama.
Ya ves tú. Tendrá mejores invitados.
Hombre, no es difícil de todas maneras.
Bueno, hombre. Bueno.
Tú eres el mejor, Tomás.
Pero sin, con la gorra.
Tampoco es Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Eva. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, estupendo.
Oye, esto de las motos te tiene muy entretenido por ahí, muy ocupado, ¿eh?
Bueno, es lo que más me gusta, la verdad.
Ya, pero, hombre,
te
echamos más en falta.
Ya, bueno, me echáis en falta porque como esto de la radio y ahora ya moderna o es en estéreo o no sirve, pues entonces...
En estéreo.
Yo siempre estoy al pie del móvil.
En estéreo. Está bien.
Esto.
En Dolby Surround, ¿no?
No, ahora no es en
exacto,
estéreo.
Dolby
ahora
Surround.
Es la radio que se ve. Lo nuevo es la radio visual.
Es que se ve. Tampoco es Ciro López. Hola, Ciro.
¡Cirus!
Qué modernidades, de verdad. Nos estamos quedando antiguos, Emilio. Si es que ya lo ves y Tomás.
Sí, evidente.
Sí.
Bueno, no nos estamos quedando, somos antiguos.
Somos, sí, no, es verdad.
O las dos cosas, ¿no? Somos y nos estamos quedando.
Somos los mejores.
Y tampoco es de Dani Senabre. Hola, Dani.
Muy buenas, en estéreo y en Dolby Surround.
A ti sí que te gusta la radio que se ve, Dani.
A mí me gusta toda la radio. El medio radio me gusta.
Sí, pero te gusta más lo que se ve que la radio.
No, me gusta todo. Me gusta la radio de siempre, de toda la vida. Y no soy anti nuevas tecnologías. Creo que tienen muchas cosas buenas, también muchas lamentables, como todo, pero no estoy en contra. No creo en el apocalipsis de las redes sociales y de internet y todo esto, ¿no?
Bueno, ¿quién lo diría, no? ¿Eh?
Bueno, creo que, o sea, se hace un uso muy malo y se hace un uso muy bueno, depende de quién, como cuando salió el teléfono, como cuando salió la radio, como cuando salió la tele, el bar, exacto, todo.
Claro.
Todo puede ser lo peor del mundo, lo mejor, depende del ser humano que hay detrás.
El aparato no tiene que una culpa.
Sí, exacto. Lo que está claro es que todo es mejorable, eso seguro.
Eso seguro.
Las 11 y 44 horas menos en Canarias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ayer pasó con Griezmann y el Atlético de Madrid, hoy ha pasado en París con el PSG y con Neymar. No ha acudido al comienzo de la pretemporada. Luis Vi es compañero de Canal Plus Francia. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola a todos, buenas noches.
El padre dice que estaba previsto. El Paris Saint-Germain dice que no tenía permiso para retrasar su llegada a París. ¿Vosotros qué información tenéis?
Bueno, creo que la vuelta de Leonardo va en este sentido. En una entrevista publicada hace tan solo una hora en Le Parisien, Leonardo abre la puerta a una salida de Neymar del PSG. Dejó claro en la entrevista que Neymar ya no es indispensable en el club y que Neymar quiere irse de París y está claro para todo el mundo. Pero lo cierto es que por ahora tiene un contrato con nosotros y no hemos recibido ninguna oferta. Explica Leonardo. Concede que el club parisiano tuvo unos contactos con el Barça, pero por ahora no han propuesto una oferta. Y en esta entrevista también, Leonardo dejó claro también su voluntad de poner fin a los privilegios de Neymar y de sancionarle por su ausencia esta mañana. El entorno del futbolista afirma que su vuelta era prevista para el 15 de julio, pero en el club subrayan que las vacaciones se acabaron hoy y no estaba, una vez más. Y en Francia está claro que el PSG está dispuesto a dejar irse Neymar, pero no se sabe si el Barça está realmente interesado para comprar Neymar después del fichaje de Griezmann. Y último, por otra parte, en el PSG la emergencia de Mbappé como un superestrella hace sombra a Neymar. Kylian quiere tener más responsabilidades, pero si el club tiene que elegir un líder al día de hoy, sería Kylian Mbappé y no Neymar. Y de hecho, yo pienso que una vuelta de Neymar al Barça puede ser la mejor solución para darle nuevo impulso a su carrera, ya que tiene 27 años. Y lo cierto es que si se queda en París, va a tener que cambiar su actitud y mejorar su estilo de vida para no hacerse daño en febrero.
Claro. Lo que está claro es que Neymar no quiere volver al Paris Saint-Germain y el Paris Saint-Germain ya da por perdido al jugador, es decir, que tampoco quiere que Neymar vuelva. Pero claro, aquí el quid de la cuestión está en la oferta que todavía no ha llegado. ¿Por cuánto crees tú que podría vender el Paris Saint-Germain a Neymar al Barça?
Bueno, para al mínimo 200 millones de euros. Creo que para mí es el mínimo.
Recordamos que Paris Saint-Germain pagó 222 hace dos años, pero es cierto que el valor de mercado de Neymar se ha reducido en los últimos tiempos, sobre todo viendo cómo se está desarrollando el final de la pasada temporada y el comienzo de esta. Sí, dime, Luis.
Hablamos de jugadores incluidos en el fichaje de Neymar, pero creo que en París no, el club no quiere un jugador como Coutinho, o creo que bueno, va a ser muy complicado para este fichaje, para el PSG y también para el Barça, porque es muy difícil imaginar el Barça con Neymar, Griezmann, Messi y Suárez. Bueno, ¿cómo hacer para Dembélé, cómo para Coutinho? Bueno, vamos a ver,
sí, que el verano va a ser muy largo. Luis Vi, compañero de Canal Plus Francia, gracias por estar en el partidazo. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, adiós. Hola, Oli, COPE Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Leonardo acaba de reconocer un contacto superficial con el Barça. ¿El Barça dice algo?
Yo creo que hubo una primera aproximación, creo recordar que Le Parisien precisamente, y nosotros en Deportes Cope al mediodía lo decíamos, creo que era jueves 26 de junio, a finales del mes de junio, que publicaba también Le Parisien que el propio Bartomeu había llamado para ver si vendía o no vendía definitivamente el PSG a Neymar, de manera que sí que ha habido un primer contacto a nivel oficial, al margen de lo que te venimos contando del trabajo del intermediario Pini Sahavi para sacarle del PSG. De manera que ahora hay más premisas que las que dijo el viernes Bartomeu. Es decir, Neymar quiere ir al Barça, es verdad, lo dijo hoy el viernes. El PSG está durísimo, pero está dispuesto a vender. Eso no lo dijo el viernes. El viernes, si recordarás, Bartomeu dijo, no quiere vender y por lo tanto no hay caso. Bueno, sí hay caso, porque Leonardo dice que quiere vender, pero que no hay una oferta concreta. Pero sí, una aproximación para mí a finales de junio.
Oye, ¿y el Barça podría afrontar un fichaje de 200 millones de euros en el caso de Neymar?
Pues no sé si pondrá jugadores, pero la verdad es que aquí la gente que conoce al Barça y de números y todo eso, como Minguella este mediodía en Sports Cope nos decía que no sabe de dónde va a sacar el dinero. Y claro, nosotros poníamos ejemplos, ¿no? Si el otro día, por ejemplo, es así, porque lo reconoció el Atlético de Madrid, también el propio Bartomeu, el pasado jueves hubo una reunión entre el director general del Barça, el CEO Óscar Grau y Gil Marín. Supongo que se le diría a Gil Marín, bueno, queremos a Griezmann, como sabes, ya está la cláusula en 120 millones de euros, a ver si puede haber un aplazamiento de pagos, pagaremos a plazos y tal y todo eso, y el Atlético de Madrid se pone duro y le dice que no. A partir de ahí supongo que el Barça debe de tener una línea de créditos, o por lo menos pedir a entidades bancarias, no sé si de España o del mundo, de Estados Unidos. Se publicó hace un tiempo que pedía líneas de créditos a Estados Unidos, en donde en lugar de pagar a plazos al Atlético de Madrid, pagará a plazos a esas entidades bancarias, a cambio del cheque bancario para poner la cláusula.
Claro. Muy bien, Oli, mañana más, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, mañana presentan a Neto.
Ah, mira.
El portero brasileño que viene, como sabes, del Valencia y que firmará contrato hasta el 2023 con una cláusula de 200 millones.
¿A qué hora es la presentación?
A la 1:45.
Muy bien. Ahí estaremos. Gracias, Oli.
Hasta mañana. Chao.
Tomás, Emilio, Siro, Dani, pues ya tenemos otro capítulo más del caso Neymar. Y aquí ya parece que nadie esconde sus cartas.
Bueno, yo creo que tiene. Que va a ser divertido el verano y hombre, va a ser divertida la temporada.
Sí, hombre.
Que viene, ¿eh?
Pero es que las cartas es imposible esconderlas. Claro. O sea, el muchacho ha roto la olla. Bueno, pues a ver quién la recompone, ¿no?
Esto es una
partida de... Cuando me llevaba Paquito a jugar a mí aquello que gané una partida incluso, eso es el póker abierto. Entonces, bueno, pues te van echando cartas y ya está. Entonces, si es que no hay más. Ahora, a ver si es capaz el Barça de poner la pasta, de poner futbolistas, de engañar a estos. Pues claro, quieren meter a Coutinho, ya no sé quién vas ahí, pues es que no sé, en fin, es medio complicado. Pero que es que no tiene mucho más. Si el Barça tiene dinero, lo hará, y si no lo tiene, no lo hará.
Claro, a mí lo que me llama la atención es que Neymar vaya a las malas con el jeque. O sea, porque yo creo que es más fácil ir por las buenas, porque el jeque, si algo no le preocupa, es decir, mira, chico, pues te voy a pagar igual, pero te vas a quedar un año sin jugar. O sea,
si
tampoco te preocupes
quede,
mucho.
Sí. Pero es que la sensación que me da Siro es que el jeque no quiere que Neymar siga. Porque sí, es lo que tú dices, cuando ha querido que un jugador, Berratti, Thiago Silva en su momento, no sé qué, cuando quiere que Marquinhos, cuando quiere que uno de estos se quede, pues no hay tu tía. Pero claro, si ya empieza Leonardo a decir...
Sí, pero voy al pulso este, ¿sabes? Esto de no presentarse,
pero,
de
hermosos,
que
empiece...
Eso a mí lo primero que me parece es una falta de educación y de respeto al aficionado, bueno, por supuesto, descomunal. Porque hemos comentado el caso de Matisse de Ligt, el jugador del Ajax, que va a salir del Ajax y todo parece indicar que va a jugar en la Juve de Turín. Pero hoy ha empezado la pretemporada del Ajax, no se ha cerrado su fichaje, pues el muchacho ha empezado a trabajar con el Ajax, que es lo que tiene que hacer.
La educación que se recibe
y el respeto al aficionado.
Y es claro, no es la que reciben estos muchachos, que estamos en manos de dos Tolilis. Estos son dos Tolilis. Ahora, el colega francés habla de que son 200 kilos. Lo quieren fuera, pero pagando, ¿eh?
Ah, claro. Es que pagaron 222 hace pagando, dos años, ¿eh?
Amigo, eso seguro. Claro. Gratis no va a ir a
Claro, pues ese es el plan. Que es que le quiere fuera, sí, bueno, pero con una pasta importante.
¿No? Claro. Bueno. Pero son dos Tolilis, como dice Tomás, pero yo creo que es diferente. O sea, no voy a disculpar a Griezmann porque me parece, ya sabéis lo que
un
pienso.
Un Tolili.
Sabéis lo que pienso de Griezmann. Pero Griezmann, como mínimo, ha hecho un vídeo, ha dicho que se va, se sabe que se va y tal. pero es que lo de Neymar es escandaloso. O sea, es un jugador que es el más caro de la historia del fútbol, que no ha dicho que se va. Es decir, no es que estemos esperando que se va. No, podría ser perfectamente que se quedara en el PSG y tal, y el tío no se presenta, todavía se indigna, o Paido Crack se indigna diciendo que tenían actos publicitarios.
Estamos muy enfadados, ha dicho desde Brasil, estamos muy enfadados.
O parece peor.
Manda narices,
Sí, sí, pero sí. yo creo que dentro de esta operación, yo creo que hay muchas cosas que en Barcelona la gente está reflexionando y que, bueno, y que no salen, bueno, no salen, no suele ser motivo de tertulia, ¿no? O sea, por ejemplo, por un lado, está, como muy bien dice Dani, y no ahora, porque como yo llevamos meses diciéndolo, o sea, este jugador no vale ni 100 millones ahora.
Eso lo dices tú.
O sea, es decir, coño, hay una situación que es increíble.
Yo entiendo
que es, estamos comprando el Barcelona o quien sea, porque también he leído que se lo han ofrecido al Real Madrid y tal. Estamos comprando algo que en el futuro no se sabe qué va a ser.
Claro.
Y que el presente es asqueroso. Sí, o sea, pero en todos los sentidos, tanto deportivo como personal, como social,
que yo sé lo que quiere decir, como técnicamente. Lo que quiere decir,
es decir, estamos comprando un jugador que si viene al Barcelona se arreglará, dicen. ¿Me entiendes? O sea, eso por un lado. O sea, es decir,
Emilio, ¿por qué pagará el Barcelona? Estupendos. El tío es lo que es. Ahora, el Barça pone la pasta.
Lo que quiero decir es que tú estás comprando un jugador, ¿vale? Un jugador que a lo mejor ahora hubiera podido ganar la Copa América, pero no la ha ganado tampoco.
Ni el Mundial,
o sea,
ni
no
la
ha jugado,
Champions,
está lesionado y tal. O sea, es decir, tú estás, en teoría, yo digo, si el Barcelona está reflexionando sobre esto, que yo personalmente, es una batalla que tengo aquí y parece ser que la tengo perdida, soy de los que desde el principio dice que Neymar no va a venir, ¿vale? Entonces, es igual, es el Barcelona, quien sea, desde su dirección deportiva, ahora destruida, pero que sigue manejando Bartomeu como siempre, porque nadie se podía creer que aquel vicepresidente era el que manejaba el tema deportivo, se está intentando pensar de meter 100 o 200 o 100, y como decía nuestro compañero de París, Coutinho o Dembélé, que
bueno,
igual
que
les gusta Dembélé también, porque a Mbappé no le molesta tanto Dembélé. Bueno, y en algo que todo va acompañado de, no, bueno, es que cuando venga aquí recuperará la casa, no, es que sí, viene a su casa. No, es que el ambiente, es que la tribu suya, aquí ya está otra cosa, es
hay
que Castelldefels lo apaciguará y tal. Ese es el proyecto. Segundo, yo tengo la impresión, ¿vale?, de que tampoco, por más rotaciones y más partidos y más todas que eso, tampoco nadie piensa qué van a hacer con todos estos futbolistas, cómo va a jugar el Barça, qué equipo va a hacer y cómo se puede defender y atacar con toda esta humanidad ofensiva y de estrellas de esto. O sea, eso es así. O sea, es decir, tú fichas a estos tíos y le metes un problema a Valverde que no puede ni empatar un puto partido.
Hombre, se supone que el entrenador ha visto
temporada
bueno a la llegada de esta
último,
gente, ¿no? No,
último,
no le van a fichar a estos jugadores a la espalda.
Y último,
hace lo que
sobre
lo que
va
a
decir,
que no.
Y
hace lo que quiere.
Y último,
es que qué entrenador no querría a los cuatro.
Bueno. Mi última aportación, pues no es fácil eso, ¿eh?
Uno que quiera equilibrar el equipo.
No es nada fácil, ¿eh? Ya te lo digo. Porque claro, tú los pones aquí y dices que hace rotaciones, ¿vale? Pero aquí hay decenas de periodistas y cuando uno de los cuatro se quede sin jugar, veremos qué pasa. ¿Vale? Y entonces, y después otro punto que tampoco se habla, ¿vale? Y que yo creo que para mí también es importante. En esta ciudad hace mucho tiempo que se dice si es Messi quien manda en el Barça y quien decide. Si viene Neymar, ese debate se ha acabado.
Claro. Totalmente de acuerdo.
O sea, si viene Neymar, ese debate se ha acabado. Entonces, que tú me digas, no, mira, es que son los dos últimos años del presidente, lo quiere ganar todo, muy, muy, muy bien, lo que tú quieras, ¿vale? Pero si viene Neymar, se ha acabado el debate de quién manda en el Barça. Entonces, yo creo que algunas de esas cosas
que
se pueden comentar entre nosotros son cosas que hacen que mucha gente del barcelonismo considere que Neymar no es de recibo, porque entre otras razones tiene una querella de 42 millones de euros en el juzgado. Y yo, por eso, defiendo también, y me parece muy bien lo que dice Dani, respecto a Griezmann. O sea, si tienes a Griezmann, tú no tienes que traer a Neymar. Si traes a Neymar para contentar a Messi, entonces prepárate, macho.
A mí me ha hecho mucha gracia una frase que creo que es terrible, que ha dicho nuestro compañero Luis, se llama, ¿no? Compañero,
sí, Luis.
Ha dicho, creo que lo mejor para Neymar es que venga a Barcelona, porque si se queda en París tendría que cambiar su actitud. o si no tendrá problemas. Claro,
o sea que en Barcelona no la va a cambiar, ¿no?
Claro, te está diciendo
claro,
que
es que es este jugador que cambia la actitud.
Ha dicho que para
compras, compras algo que no sabes qué es.
Para no lesionarse en febrero, además.
Sí, ha dicho para no lesionarse en febrero que lleva dos años seguidos.
Es increíble.
Pero bueno, pero que todo eso que estáis diciendo que está muy bien y es muy aseñat, que verdad que decimos en catalán, es muy sensato. Eso el Barça lo sabe. O sea, aquí,
por no eso sabe, creo que bueno, no lo va a fichar.
No sabe el Barça, lo sabe Bartomeu. Que es el que al final...
Lo sabe el Barça, lo sabe el Madrid, lo sabe el Betis, lo sabe el Burgos.
Ah, no,
que quién es el personaje. Entonces, claro, tú dices, mire usted, si usted da ese paso, desde luego, no es desde la ignorancia.
No, o sea, no, vamos,
es que decís que Neymar no, vale 100 millones.
Como
no, mire,
poco, como Neymar poco vale lo que todo eso. Lo demás pero, es lo que no sabes.
Emilio, lo saben perfectamente. Y, claro. Y cualquier persona que lleva en el fútbol 10 minutos
no, no, es lo
sabe.
Único que se sabe. Todo lo demás es pura incógnita.
Por cierto, has dicho, Emilio, que tú crees que no lo va a fichar.
No, no, yo llevo tiempo pensando que no lo van a fichar. Y yo creo que hay un ruido, porque al Barcelona le interesa hacer ese ruido, y mientras tanto va haciendo otras operaciones y va completando la plantilla, y va colocando a gente y tal y cual, y además yo creo que también hay un ruido para encarecer el producto y que si pica a alguien, pues que le cueste más dinero. Joder, pero desde luego... A mí me cuesta creer, ¿no? Ya
pero, Chato, por parte si no hay ningún club
sino que
del
por
mundo,
parte de cualquier club paguen oye, 200 millones por este
ningún
individuo.
Club del mundo, ningún club del mundo que me recuerda a lo de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tuvo una oferta, que fue la Juventus de Turín, y acabó allí. El único club del mundo que se ha interesado de aquella manera, por lo que
no, y pagó 10 veces menos de lo que costaba, Tomás.
Bueno, pagó lo que pagara. Yo te digo que el único club que se ha interesado por él es el Barça. El único en el mundo. Entonces aquí, todo estos juegos malabares tampoco los entiendo. Porque claro. Lo del Barça está cantado. De Jong, hecho desde no sé cuánto. El Griezmann desde febrero, etcétera, etcétera. Todo el mundo. El único club del mundo que ha dicho yo quiero a Neymar es el Barça. Oiga, lo que usted no puede hacer es alegar ignorancia. No. El único club del mundo.
Las 12 y 1, las 11 y 1 en Canarias. Ay, por cierto, antes, una rectificación que me han hecho algunos oyentes, es verdad, que he dicho que Denis Suárez era jugador del Valencia. He dicho su pasado club. En vez de decir el que podía haber sido su futuro club, el Valencia, por ahí las críticas. O sea que Denis Suárez viene del Barça al Celta.
Y que están escribiendo, como siempre, Joseba, nuestros oyentes, al 637-230010 y también al Twitter y al Instagram del partidazo. Dice Fran, si hiciéramos nosotros lo que han hecho Griezmann o Neymar, vamos a la calle al momento. Pero claro, ellos no, siguen ahí con un expediente ridículo y a continuar en su puesto. Fernán dice, pero qué vergüenza de profesionales, toda la culpa la tiene la federación por dejar que esta gente actúe sin ninguna impunidad. Tío que no se presente a una concentración, se le retira la ficha federativa y que no pueda jugar en ningún lado. ¿De verdad que el Barça va a fichar a este personaje? La directiva ha perdido el norte, qué vergüenza. Santi, algún día alguien me contará de dónde saca la pasta el Barça, de verdad que no me entra en la cabeza. Ángel comenta, ¿y si el que está detrás de Neymar es el Real Madrid? Y por último, dice un oyente, visto lo visto, el Barça va a tener un equipo muy rebelde el año que viene.
Noticia de última hora, Siro, ¿está el Real Madrid detrás de Neymar?
No.
Vaya por Dios. Lo podías haber dejado un poquito más en alto, ¿no?
Claro. ¿Para qué vamos a darle vuelta?
Yo creo que el Madrid pensó... Porque
en su día sí.
Sí, hombre.
Pensó en su día, es hombre, y tanto que te hablan sí. Del...
Pero las últimas... Los últimos sucesos, la lesión, después el incidente con la chica brasileña y todas esas cosas, yo creo que...
Y no va a jugar la mitad de la fase de grupos de la Liga de Campeones.
Claro, después el fichaje de Hazard, que al final... juega más o menos por el mismo sitio que podía jugar Neymar. O sea, es un jugador que cae a banda, que también le gusta sobre todo caer por banda izquierda. Entonces yo creo que se unen ahí tres situaciones que han enfriado al Real Madrid.
Yo creo que el Real Madrid está rehaciendo su equipo, su plantilla, probablemente con mucho sentido, que ahora Zidane haga los descartes o lo que sea, y yo creo que el Real Madrid está esperando que Mbappé se arte un año más de no ganar la Champions y ir a por el año que viene, es que está clarísimo. Vamos.
Sí. Las 12 y 3 horas menos ganarías.
Ahora hablamos de Griezmann y de Neymar, pero es que Mbappé hará el papelito el año que viene cuando haya visto que no ha ganado la Champions otra vez con el Paris Saint-Germain.
Bueno, espera que se juegue, Emilio, que le elimine.
Sí, hombre, que habiendo los equipos que hay, el Paris Saint-Germain no gana la Champions ni de coño. Vamos.
Bueno, este año la ganó el Liverpool, ¿eh?
Cuidado.
Vale, y el año que viene el City, a lo mejor.
Algún año les tocará. Yo lo vengo diciendo hace tiempo que los millonarios algún día les
tocará. Sí, pero bueno, pero tú también piensas lo mismo que yo, Tomás.
Sí, no, pero totalmente. Ahora sí, hay que dejar el porcentajillo, claro.
Vale.
El City este un año, a pesar de que ya sabemos que no le importa, que lo que le importa es la
Premier. Y entonces cuando el Madrid
ficha... algún año igual se equivoca y la gana.
Yo me jubilaré.
Las 12 y 3, 11 y 3 en Canarias.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.